El día viene cargadito. No sé dónde quedan aquellos veranos sin noticias. Por ejemplo, Bruselas y la OPA del BBV sobre el Sabadell. El exministro Montoro y su caso judicial. Torre Pacheco, no lo olvidemos, 8 días después de que empezara todo. Nuevo bombardeo en Gaza. En fin, el titular general podría ser: no hacemos más que mejorar, o todo es susceptible de empeorar. Enseguida ampliamos, pero déjame que rasque un minuto, que pensemos un poquito en la reflexión de la inmigración como arma para desestabilizar un país. Los inmigrantes y el tráfico de personas como arma en este nuevo concepto de la guerra híbrida. Sí, yo lo he visto y vivido en primera persona en Ceuta, con aquella invasión de niños promovida, auspiciada y empujados por las autoridades marroquíes. Lo hemos presenciado en directo en Mali, en el Congo, en el Chad, en Camerún, qué decir, en Senegal. Lo hemos sufrido en la frontera de Venezuela, hacia México y hacia Colombia. Y la conclusión es muy sencilla, ¿eh? Muy bruta, pero muy sencilla. Es más barato, rápido y directo desestabilizar un país a base de seres humanos que con misiles o soldados de infantería. Unos cuantos cientos de pateras, un ataque terrorista o miles de seres humanos andando. ¿O qué decir? Uno pegando una paliza a un señor en un pueblo de Murcia para que se monte la parda en toda una democracia, como está ocurriendo en España. La guerra en Oriente Medio, en Gaza. El ejército israelí ha atacado en la mañana de este jueves la única parroquia en la franja, la Sagrada Familia. Lo informó bien temprano el Patriarcado Latino de Jerusalén. Los ataques han provocado, que se sepa a estas alturas, 3 muertos, 9 heridos, aunque las cifras aún son confusas. Entre estos heridos, leve, menos mal, el párroco de la iglesia, nuestro amigo Gabriel Romanelli. ¿Te acuerdas? El Papa Francisco murió un lunes. El propio sábado anterior había hablado con él por teléfono. Le llamó diariamente a Tierra Santa. El templo ha sufrido daños.
La situación en la Franja de Gaza sigue dramática. Todos los días hay bombardeos y en cualquier momento del día, de la noche. Nosotros estamos bien, no obstante que bueno, hay bombardeos que se sienten cercanos y hay, en algunos llegan esquirlas.
Muchas veces hemos hablado con el padre Romanelli y en cuanto podamos volveremos a hacerlo. La guerra no tiene límites y aquí lo estamos viendo. Una más. Me salgo absolutamente del carril. Y esto es muy interesante en clave internacional. Leo a Alandete. Estados Unidos acusa a España de poner en peligro a sus aliados al exponer datos sensibles a China. La Comisión de Inteligencia del Capitolio califica de inimaginable que el Ministerio del Interior español adjudique a la empresa Huawei el almacenamiento de escuchas policiales y judiciales. En fin, lo primero que pienso es que a esto se le llama hacer amigos. Y mi postdata, el tema de Cristóbal Montoro. Ya sabes, el juez imputa a quien fuera exministro con Aznar y posteriormente exministro con Rajoy por, presuntamente, beneficiar a clientes de su despacho cuando era ministro. Él montó un despacho siendo ministro, volvió a ser despacho cuando lo dejó, cambió el nombre del despacho y volvió a ser ministro. El extitular de Hacienda y su equipo, dice el juez, habrían influido para aprobar leyes que beneficiaron en concreto a empresas gasísticas. Por eso el juez que abre el caso es en Tarragona. El propio Montoro ha dicho esta tarde en un comunicado que ha mandado a la agencia EFE que no hay nada, que esto lo hace el gobierno para tapar sus propios casos y que no hay por dónde tirar. Veremos. El juez imputa a Montoro y al resto de imputados la presunta comisión de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Claro, en la pata política, lo primero que pienso, y permítaseme, lo primero que pienso es en Núñez Feijóo. Debe rondarle por la cabeza algo así como aquel momento.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, el gobierno sobreactúa, se lo han dejado votando. Dicho lo cual, que cada palo aguante su vela. Faltaría más. Dejemos en paz a los jueces. No mezclemos ideología o partidarios con las instrucciones de un caso judicial. Y el que la hace, si es que lo ha hecho, que la pague. Permitidme la última hora porque estamos muy pendientes de un incendio que se ha declarado al suroeste de Madrid, entre la comarca de Navalcarnero, Villamanta, Méntrida, la carretera de Extremadura. Creo que podemos hablar con Fernando Herradón, es el primer teniente alcalde de Méntrida. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo, ¿dónde te pillo?
Pues mira, yo estoy aquí en el centro de mando de Villamanta, ¿vale? Y aquí está, bueno, los bomberos de la Comunidad de Madrid y Infocan, que son los de Castilla-La Mancha.
Oye, permíteme, por orientarnos, conociendo la zona, porque tengo la suerte de conocerlo, ¿el incendio hacia dónde va? ¿Hacia Aldea del Fresno desde Villamanta o hacia el arroyo y ya tira hacia Fado y Calipo?
No, el incendio se origina en Méntrida, uh-huh. En la carretera de Valmojado a Méntrida, y luego ha cogido toda la zona de Calipo, Navalcarnero, Casarubio, todo el monte.
¿Cuáles son las previsiones? ¿Cómo está la cosa?
Pues no muy buenas, la verdad, porque hace un ratito estaba hablando con una compañera de Infocan y me estaba diciendo que había saltado también la autovía y que está un poco incontrolado. O sea, que están ahí intentando, Calipo, han desalojado algunas viviendas y creo que ha llegado a quemar algún chalet allí.
¿Qué tipo de vegetación hay? Yo, por la zona, hay matorral seguro, hay olivos, ¿qué hay?
Monte bajo, es todo tomillares y jaras. Y luego, claro, las zonas que están con cosecha, pues bueno, algunas estaban ya cosechadas y otras no. O sea que por eso también, entre el clima y el esta sequedad, este calor y el viento, pues ha sido todo.
Recordemos que estamos hablando a 40-50 kilómetros de Madrid como mucho. O sea, está justo, además la urbanización linda con la Nacional 5. ¿Está viéndose afectada el propio tráfico?
Sí. Tráfico, Dirección General de Tráfico nos ha dicho que cortaba la Nacional, porque con tanto humo no había visibilidad y han decidido cortarla.
Bueno, pues te dejamos trabajar. Gracias por atendernos, teniente alcalde. Lo primero es lo primero y ojalá la cosa no vaya a mayores. Vale, gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Expósito. La linterna.
Déjame un guiño también de información local. A esta hora, la M30 en Madrid tiene 4 carriles cortados de los 6 debido a la rotura de una tubería en la zona del nudo de Manoteras. Si nos estás escuchando, pues ya sabes, al norte de Madrid, muy cerquita del Hospital La Paz, Arturo Soria, la carretera de Burgos. En este momento, además de la avería, una de las principales preocupaciones de las emergencias son las dificultades para la llegada de los servicios de bomberos, debido al colapso, para achicar agua. Imagínate. Por el momento no se ha confirmado si hay unidades operando en el lugar, pero la que se está montando en ese norte de Madrid tiene que ser tela. Más cosas. La vida sigue. Vaya tarde. No lo queríamos perder. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, porque hay más noticias, aunque parezca mentira. Empezamos por el expediente que ha abierto Bruselas a España por las condiciones a la OPA del BBVA sobre el Sabadell.
La Unión Europea considera que se ha vulnerado la ley de competencia por elevar la operación al Consejo de Ministros. Dice que esa decisión no se explica por ningún interés general. También Bruselas considera contrario al derecho europeo que el ministro tenga poder de veto y decisión.
María Jesús Montero califica de bulos y mentiras las críticas del PP al sistema de financiación para Cataluña.
La ministra de Hacienda asegura que mientras el PSOE esté en Moncloa, jamás van a permitir privilegios de un territorio sobre otro. Pide a la gente que no se deje engañar por las declaraciones interesadas del PP. Bueno, del PP y de Borrell y de García Page, en fin. A los inspectores de Hacienda les dice que entiende que se preocupen si leen las barbaridades que algunos publican.
La supervisora de Jessica Rodríguez en Traxatec ratifica ante el juez que Adif le pidió que dejara de acosar a la sobrina del ministro.
Sobrina, entre comillas. Ahora se llama sobrina. Mientras tanto, el juez Leopoldo Puente acepta verificar que las grabaciones de Coldo son auténticas, como pedía Santos Cerdán. Eso sí, no le entregará las transcripciones porque ocuparían 65 millones de páginas. Lo que tiene que haber ahí adentro. El Supremo ha avalado que se investiguen las presuntas obras amañadas que denunció Víctor Aldama.
Carles Puigdemont pide al Tribunal Constitucional que suspenda su orden de detención.
Ha presentado un recurso de amparo en el que pide que se le aplique la ley de amnistía que le denegó el Tribunal Supremo. Su abogado, Gonzalo Boye, argumenta que carece de sentido, puesto que el legislador ha expresado su voluntad de extinguir su responsabilidad penal.
El gobierno va a comenzar el traslado de los menores migrantes el 28 de agosto, a pesar del rechazo del PP.
Lo ha anunciado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras tener que suspender la conferencia sectorial por la ausencia de las comunidades del PP. La única excepción ha sido Ceuta. La ministra dice que las deudas racistas de Feijóo con Abascal las van a pagar los menores. Otra ayudando.
Sí. El presidente de la Diputación de Valencia niega que hablara con Mazón sobre la alerta que enviaron la tarde de la Dana.
Vicente Mompó ha declarado ante el juez que no estuvieron esperando a que el presidente llegara al CECOPI para lanzar la alerta. Al igual que el resto de testigos, ha explicado que el mensaje se envió por el peligro de la rotura de la presa de Forata y no por el desbordamiento del barranco del Pollo que provocó la mayoría de muertos.
El detenido por quemar a su pareja en Gran Canaria dice que fue un accidente.
Según su versión, estaban fumando y comenzó a arder el colchón en el que estaban tumbados. Según la chica, le dijo a los policías que la encontraron que él fue quien prendió el fuego. Ella sigue ingresada en Sevilla con quemaduras en el 95% del cuerpo.
Detenido un hombre por arrojar a su mujer desde un coche en marcha.
Sucedió en Málaga hace días, el 9 de julio. Una llamada alertó a emergencia de que había una mujer herida en el arcén de la carretera. Su pareja la había tirado del coche y no se había detenido. La víctima estaba en el sistema Biogen, aunque no tenía ninguna medida de protección en vigor. Y nos quedan los deportes.
Con tres pildoritas, el portero del FC Barcelona, Ter Stegen, podría tener que operarse de la espalda. En el Real Madrid hoy se ha despedido oficialmente Lucas Vázquez. Y en el Tour de Francia, exhibición de Pogacar, que ha dado un golpe en la general.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Viernes, con una leve bajada de las temperaturas que dejará un cambio de tiempo en el norte. Precipitaciones que afectarán sobre todo a ese extremo norte y un descenso de los mercurios en el sur. Depresiones del nordeste y Baleares seguirán registrando los 36 y 38 grados. En Canarias descenderán las temperaturas mínimas después de tres días, aunque no bajarán de los 22 y 24 grados y soplarán fuertes rachas de viento.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto, a Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, mira que nos gusta salirnos del carril, ¿eh?
Bueno, esa es una de las condiciones de esta sección.
Sí, señor.
Salirse del carril.
Y además me encanta. Oye, nos vamos a uno de los TANES. Turkmenistán, un país cerrado, cerradísimo, gobernado por una dictadura personalista que se ha convertido en el centro de atención de la diplomacia mundial. Turkmenistán, ¿por qué?
Bueno, fíjate, está en un sitio estratégico, ahí entre Kazajstán, Azerbaiyán, está al lado de Irán, al lado del Cáucaso, y además tiene muchísimo gas. Y ha sido, pues, después de esta guerra, mini guerra entre Israel e Irán, que de repente se ha convertido en un elemento muy atractivo para todo el mundo. Fíjate, el primero que fue, obviamente, pues fue el ministro de Exteriores iraní, que estuvo el mes pasado, enseguida después de que acabó el enfrentamiento con Israel. El ministro de Exteriores, Absaranchi, fue ahí a Ashgabat para estrechar lazos y mirar a ver cómo pueden mejorar la cooperación. Inmediatamente después vino el ministro de Exteriores ruso, el inefable Lavrov, que ha estado hasta dos días allí en Ashgabat. Bueno, eso es una visita larga, ¿no?, a finales de junio, y ha prometido reforzar los lazos. Y aunque, fíjate que los turmenos han abandonado recientemente el alfabeto cirílico, han pasado al alfabeto latino, pero los rusos han dicho que a pesar de todo van a hacer una universidad ruso-turcmena. Y el mismo día que estaba ahí Lavrov, llamaba Marco Rubio para hablar con el ministro de Exteriores turmeno, para agradecer, por ejemplo, que permitiera atravesar Turkmenistán a los norteamericanos que estaban siendo evacuados de Teherán cuando caían los misiles y los ataques israelíes. Pero sobre todo porque ahora resulta que han arreglado una antigua base soviética que está cerca de las orillas del Caspio, con unas instalaciones, bueno, es el país es una dictadura personalista, es una cosa muy, muy fea en ese sentido, pero son ricos, tienen mucho gas, claro. Y entonces han hecho ahí un upgrade, como se dice ahora, uh-huh. de esa base soviética, le han puesto una pista de aterrizaje de 3,2 kilómetros, que los americanos pues están considerando con mucha atención porque puede ser muy útil en los enlaces claro. entre Europa y Asia.
¿Qué cosas tiene la geografía? Oye, ¿quién puede ser el más beneficiado de ese baile diplomático?
Fíjate, pues no te va a llamar la atención que te diga que el señor Erdogan. Tú sabes que Turquía, pues hombre, Turquía tiene, fíjate, estamos hablando de Turkmenistán, Turquía tiene esta ambición de convertirse en la madre de todos estos pueblos de Asia Central que él considera que digamos que son sus hijos culturales, o sea, todos vienen de la misma raíz, y entonces pues hay ahora mismo 200.000 turcmenos viviendo en Turquía. Turcos, turcomanos, turcomenos, en fin, es más o menos un pueblo muy parecido, pero claro, la situación en Turkmenistán, como decíamos, pues no es muy agradable, hay mucha gente que se va pues porque claro. necesita un poco más de libertad, y hay 200.000, ya te digo, en Turquía. Bueno, pues hay varios que se han manifestado un poco más, que han sido activos en redes sociales, claro, que critican obviamente no a Erdogan, sino a la dictadura de los turcomanos, y el presidente Berdi Muhammedov le ha pedido a Erdogan, dice, oye, estos me los mandan, y ha empezado a decretar la extradición de opositores.
Oye, dame un avance en 30 segundos y te pongo deberes para el próximo día. Hablando de diplomacia, ¿está pasando algo con España?
No lo sé, pero es muy extraño que desde hace ya más de 2 años no hayamos recibido ninguna visita de Estado de nadie. Nadie viene a España. Y el último que vino, fíjate, fue Gustavo Petro, que, bueno, pues es, en fin, en el 23, en mayo del 23. ¿Y sabes quién fue la anterior visita de Estado?
¿Quién?
En el 22, el presidente de Israel, Isaac Herzog. Fíjate, y ahora estamos a punto de romper la relación. Es decir, yo creo que sí pasa algo. Yo creo que nadie viene a España. Yo creo que no lo sé. O sea, pero yo creo que sí pasa algo.
Es evidente. En la diplomacia, las ausencias tienen muchas veces más lectura que las presencias. Pero, en fin, continuará. Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, Enrique. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel?
Susana Rodríguez, viuda del bombero fallecido en el incendio de Guadalajara.
Se cumplen 20 años del incendio de la Riva de Salieces en Guadalajara, en el que murieron 11 bomberos. Una barbacoa mal apagada provocó este fuego que quemó 13.000 hectáreas y tardó una semana en extinguirse. En Herrera, en COPE, Susana ha explicado que nadie les estaba informando de nada en el momento de la tragedia.
Como alrededor de las 5:30, que fue cuando pasó, pues evidentemente a los familiares no nos dijeron absolutamente nada. Todo fue a través de buscarnos nosotros la información, porque empezaron a llamar para ver si había, qué había pasado, que decían en las noticias que había fallecidos, pero hasta el lunes no fue cuando nos confirmaron el fallecimiento.
Laia Estrada es diputada de la CUP.
Y ha roto una foto del rey Felipe VI mientras intervenía en el Parlament de Cataluña. La mesa ha guardado silencio y ha contemplado ese acto como una forma de libertad de expresión. De nada han servido las quejas del Partido Popular y de Vox.
Catalans i les catalanes, doncs no tenim rei, Memoria, recordem que els Borbons van sotmetre el nostre poble a sang i foc, a sang i foc.
No tienen rey, aquí tenemos memoria, recordamos que los Borbones sometieron a nuestro pueblo a sangre y fuego y que el actual Borbón Felipe VI es hijo, dice, de un señor que colocó a un dictador. Por tanto, fragilidad sí, pese al PSC y los catalanes y las catalanas, dice, no tenemos rey. En ese momento Ángel ha roto la foto que estaba dada a la vuelta del rey por la mitad.
Miquel Ponce, un abogado detenido, el abogado detenido en Mataró, bueno, abogado de aquella manera.
Sí, es la defensa del acusado por incitar a una cacería en Torre Pacheco que hoy ha entrado en prisión. Alega que su cliente actuó por un arrebato después de escuchar que unos magrebíes habían agredido a Domingo, el anciano de 68 años.
Un arrebato porque había escuchado la noticia de que habían agredido a un pensionista, que le habían hecho daño de manera injustificada, entonces un poco pues, de intentar tomarse la justicia por su mano. Pero él reconoce que no cribó o no distinguió entre unos magrebíes y otros, que él trabaja con magrebíes, que no tiene ningún problema con ellos, que no es xenófobo, que no es racista.
Y por eso llamó a la caza del moro. Pero en fin, Bruno González Zorn, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid.
Lidera el grupo de científicos españoles que están detrás del hallazgo de un gen que crea superbacterias resistentes a los antibióticos. Aunque a España todavía no ha llegado ese gen, podría convertirse en una de las mayores amenazas sanitarias a nivel global. Este catedrático ha estado en Mediodía COPE, donde ha recordado que cada año fallecen 20.000 personas por la falta de efecto de los antibióticos.
No podemos seguir tratando a las bacterias y los antibióticos como los estamos tratando. Estamos a tiempo, porque esta bacteria no la hemos encontrado en España. Ahora vamos a empezar un proyecto para buscarla específicamente y de forma dirigida en nuestras UCIs, pero el problema de la resistencia a los antibióticos nos afecta mucho.
Y el sonido musical, Polis.
Copland, el batería de The Police, se cumple hoy 72 años. El músico norteamericano forma parte de la banda que nació en el año 1977 y con la que lanzó 5 álbumes de estudio. Entre sus mayores éxitos están esta canción que escuchamos, Messy China Bottle o Roxana.
Gracias, Alba.
A ti, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante el verano, campus de deporte es una alternativa para los padres que necesitan conciliar el cuidado de sus hijos con el trabajo antes de las vacaciones, además de ser un lugar en el que los más pequeños descubren valores con la actividad física. Bueno, imagínate que este plan cuenta con un fin social allí donde más hace falta. Esta es la iniciativa de nuestro colega Antonio Rodríguez, secretario de la Fundación Valores del Fútbol, que junto a un grupo de vallisoletanos viajará a Xalapa, Guatemala, para coordinar un campus sociodeportivo.
Tener la posibilidad de dos poblaciones como son Valladolid y Xalapa acercarse, vivir la diversidad y la interculturalidad y ello hacerlo a través de uno de los mecanismos más sencillos que es el deporte, que es universal. Sobre todo lo que queremos es reconocer los valores positivos que tiene el deporte, del trabajo en equipo, el esfuerzo, la solidaridad, el respeto, la tolerancia.
Claro, la pregunta es ¿por qué un grupo de amigos de Valladolid viaja hasta una ciudad que se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad de Guatemala para montar un campus? Pues mira, la idea nace, vas a flipar. El nexo entre Xalapa y Valladolid se remonta al siglo XVI, cuando ambas ciudades fueron pioneras en la lucha por la defensa de los derechos humanos.
En el año 1550 en Valladolid se celebra la famosa controversia de Valladolid, que participaron Ginés de Sepúlveda y las casas, en el cual dicen los expertos en la materia que es el germen de los derechos humanos. Y en Xalapa, esta población de Guatemala, desde el año 1987 es la primera nación en América Latina que constituyó una procuraduría de derechos humanos.
También mantienen un vínculo espiritual muy fuerte. La ciudad guatemalteca nació en el 79, la Congregación de Hermanas de Marta y María. Desde entonces son muchas las obras de caridad que han puesto en marcha. Una misión que llegó a tierras españolas. En aquel momento Valladolid jugó un papel clave porque en la ciudad castellana su fundadora, la Madre Ángela, renunció al cargo de superiora general de la congregación. Esta curiosa relación ha creado y mantenido una comunicación entre ambos lugares que ha promovido numerosas colaboraciones en obras sociales y educativas. En unos días, en agosto, Jalapa y Valladolid van a establecer un nuevo vínculo, un campus en la ciudad guatemalteca al que asistirán 500 jóvenes, niños, donde se fomentarán valores como la disciplina, el respeto, la tolerancia, el deporte. Antonio y cuatro compañeros ya están preparando las maletas. La labor del secretario de la Fundación Valores del Fútbol se centrará en lo social y formar a través de varios talleres dirigidos a las madres directoras de la congregación.
Yo, con mi experiencia en gestión en entidades religiosas, voy a llevar a cabo ese taller, que ya hemos impartido alguno aquí en España y que ha funcionado muy bien. Después también, lógicamente, coordinar el campus sociodeportivo y, en tercer lugar, como experto en materia de protección a la infancia en deporte, desarrollar esa jornada.
La guinda, partido de fútbol entre docentes, religiosas y los organizadores. Este campus define la unión que existe entre ambas ciudades gracias a unos valores que comparten desde hace siglos. El deporte como lenguaje universal, en una iniciativa que tiene como objetivo la defensa de la dignidad humana, la utilización de la fe como motor de transformación para mantener puentes ahora entre Jalapa en Guatemala y Valladolid.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena. Bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida poniendo las calles.
Cuatro.